En los últimos días han ocurrido dos hechos que han colocado en el ojo del huracán a las autoridades de la Ciudad de México. Dos denuncias de violación a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad de la capital. Ayer, una protesta que se llevó a cabo en puntos importantes del centro de la Ciudad de México, frente a la Secretaría de Seguridad Pública y frente a la Procuraduría General de la República, derivó en todo un escándalo más por la forma en que reaccionó la autoridad, encabezada por Claudia Sheinbaum, quien afirmó que se trataba de una provocación, que por los efectos de la propia protesta. Un tema que es urgente de resolver en la Ciudad de México es el de la violencia contra las mujeres, pero sobre todo cuando se trata de eventos en donde autoridades, servidores públicos están involucrados. ¿Ante qué estamos? Bueno, pues para hablar del tema se encuentra en la línea Viridiana Valgañón. Ella es abogada litigante de la organización X Justicia para las Mujeres, a quien saludo con mucho gusto esta noche. Viridiana, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias.
Viridiana, a ver, ¿qué es lo más importante? Me parece que es una pregunta obvia, pero ¿cómo percibes tú esta forma en que derivaron ayer las protestas y sobre todo la reacción de una autoridad que se puso a la defensiva, hay que decirlo así, y que de inmediato denunció una provocación, dejando de lado el espíritu y el origen mismo de esta demanda de justicia?
Sí, pues en realidad creo que habría que contextualizar, ¿no? Los hechos ocurren en el marco de una serie de denuncias por parte de diversas jóvenes en diversas edades que han sido víctimas de violencia sexual, particularmente de violación por parte de elementos de seguridad pública, ¿no? De policías en este caso, y ante la ineficacia de la respuesta institucional de las autoridades, es decir, ante la denuncia primero de esta chica, Montserrat, que fue a denunciar el delito de violación, de un adolescente de 16 años que va a denunciar el delito de violación por parte de un elemento policíaco en el Museo del Archivo de Fotografía de la Ciudad de México, y posteriormente del caso de una joven de 17 años que denuncia una violación por parte de cuatro elementos de la policía, ¿no? En la que hay todo un tema de traslado de la calle en Azcapotzalco a las instalaciones de un hotel, etcétera. Lo que hemos encontrado es que por una parte se encuentran estas chicas con la constante respuesta de la autoridad de alargar los procedimientos, de imponerles procedimientos revictimizantes y de no darles una solución. En particular, en el caso de la chica
la chica de 17 años de Azcapotzalco.
Exactamente. Lo que encontramos es que, además, días después, los titulares de las instituciones afirman, ¿no?, admiten que se han filtrado información privada de esta chica y que, por tanto, la denuncia fue retirada, ¿no? Eso sumado a que hasta los actuales días no había habido una respuesta institucional respecto de qué había pasado con los policías. Estaba en duda si habían sido destituidos del cargo o no, si seguían en labores y si se había iniciado una carpeta de investigación. Entonces, es en este contexto en el que un grupo de mujeres, ¿no?, se convoca a salir a las calles para manifestarse, para exigir justicia, pero sobre todo para acudir a las instancias de la Jefatura de Policía de la Ciudad de México y después a la Fiscalía, precisamente para hacer presión, ¿no?, para exigir que se dé avance o que se comience a hacer algo dentro de las carpetas de investigación que tendrían que haberse iniciado. Eso por un lado, y por otro lado para pedir que los policías que fueron señalados como responsables en estos hechos fueran destituidos. Pues lo que se encuentran en un primer momento es que al llegar a las instalaciones en las que ya esperaban ser atendidas, ¿no?, por algún titular de la institución, y en el que se les ofrece una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo, después de esperar media hora, pues no hay respuesta institucional. Y frente a ello, precisamente, es que comienza, ¿no?, a surgir como toda esta ola de hechos que precisamente mencionaba hasta el principio. Entonces, en realidad considero que más allá de la manifestación, que lo único que hizo fue visibilizar algo que venimos señalando desde diversos espacios de manera constante, ¿no?, de manera cotidiana, Es decir, que las instituciones son ineficaces, que los procedimientos a los que nos imponen a las mujeres cuando denunciamos algún tipo de violencia en el espacio público en general, pero particularmente en el espacio público, son largos, cansados, revictimizantes. Es algo que se había venido señalando desde la academia, desde las organizaciones de derechos humanos, y que hasta ahora no se había hecho visible mediante una manifestación hasta ayer, y que particularmente tiene relevancia o eco porque es precisamente parte del aparato estatal el que incurre en estas conductas que son violatorias de derechos humanos. Entonces, eso es por un lado lo que hay de este lado, ¿no? Uh-huh. lo que hay de parte de estos grupos que acuden a manifestarse, y por otra parte tenemos también la respuesta del gobierno de la Ciudad de México, que por un lado es, por eso comentaba, ¿no?, en un principio ofrecer un espacio de diálogo, ¿no?, posteriormente no abrir este espacio de diálogo, y pues la respuesta un poco fue la que fue. Y la última parte, uh-huh, es la respuesta de la jefatura de gobierno, que pone el dedo precisamente sobre los hechos, ¿no?, que acontecieron tras la manifestación, pero que pierde de vista, ¿no?, la importancia de abrazar este tipo de manifestaciones como un llamado de atención a las autoridades para que comiencen a hacer su trabajo, para que comiencen también a decirle a la ciudadanía qué es lo que está pasando con las personas que están señalando como posibles imputadas dentro del delito, pero también y en particular qué es lo que está pasando con las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas de Seguridad en la Ciudad de México, que están operando de esta manera. Entonces, me parece que fue desatinada la respuesta, sí, más allá de por el hecho en concreto, porque en realidad no atendió, ¿no?, a el hecho que gestó, ¿no?, la protesta y la raíz del problema que estamos viviendo en la Ciudad de México, que además no está de más señalar. Precisamente el año pasado la propia titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México señalaba que la Ciudad de México ocupa el primer lugar de violencia comunitaria hacia las mujeres, es decir, las mujeres en el espacio público somos violentadas, y esta ciudad es el lugar que está dentro de los 32 estados del país, uh-huh, en el primer lugar. Precisamente ella apuntaba y decía, de cada 6 mujeres que ocupan el espacio público, de cada 10 mujeres, 6 son violentadas, ¿no? Y eso por lo menos hasta el año pasado. No sabemos en este momento cuál ha sido el número, si se ha reducido este número para el tema de violencia en espacio común o no.
No sabemos, pero en los últimos meses ha habido muchas denuncias, ¿no? De diferentes tipos, de denuncias de agresiones en las instalaciones del metro, ¿no?, o en el exterior de las mismas. Lo que resulta quizás novedoso, entre comillas, sería la participación de elementos de una institución como la Secretaría de Seguridad Pública, Viridiana.
Sí y no. En realidad, precisamente, este año, hace un par de meses, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil en México acudió ante el Comité contra la Tortura de la ONU. Uh-huh. Precisamente los datos que han sido documentados durante años, ¿no?, durante la última década, por todas estas organizaciones, revelaban que el índice de violación a derechos humanos por parte de elementos de seguridad, llámese policía, llámese marina, llámese
el ejército,
Fuerzas Armadas, uh-huh, militares, es alto, ¿no? La incidencia es alta, que la mayor parte de las mujeres que son detenidas, por ejemplo, 9 de cada 10, que son detenidas por la comisión de algún ilícito, uh-huh, son víctimas de violencia sexual o de tortura.
9 de cada 10.
9 de cada 10, es un número altísimo.
Es decir, para quienes participan, para quienes integran las fuerzas de seguridad del país, el respeto a los derechos humanos de las mujeres en específico es algo inexistente prácticamente, que no se cumple.
Exactamente, y no solo no se cumple, sino que precisamente son ellos los que tienen los más altos índices, uh-huh, de violación a derechos humanos, en específico de mujeres. También este año mismo tuvimos la resolución, ¿no?, en el caso de Atenco, que precisamente ponía de nuevo el dedo sobre estos datos. Decía, uh-huh, los elementos de la policía tienen estrategias de seguridad que están vinculadas con la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Correcto. Ahora, en el caso de agresiones, de violaciones, ¿no?, a las mujeres, de denuncias por violación, has mencionado que existen prácticas que van inhibiendo, ¿no?, el seguimiento y la misma denuncia de quienes son víctimas, prácticas con largos periodos de espera, procedimientos cansados, revictimización de las mujeres violentadas. Viridiana, ¿estos hechos son comunes en general en todas las denuncias o en la mayoría de las denuncias que se hacen por violación? ¿Hay algún tema en específico en donde se recrudezca este tipo de eventos cuando están involucrados elementos de seguridad?
Sí. Para empezar, lo que tenemos es que, en términos generales, las fiscalías no están preparadas para recibir las denuncias de la ciudadanía. Uh-huh. Pero estamos hablando de cualquier delito.
No, sí, hay veces que el policía te dice mejor ni denuncies, ¿no?
Exactamente, que es el que te va a inhibir. Luego tenemos un segundo nivel en el que filtramos y precisamente nos ponemos en todos estos tipos de delitos que tienen que ver con el uso del espacio público, específicamente en temas de género, ¿no? Uh-huh. Mujeres y comunidades sexodiversas. Y lo que te vas a encontrar ahí es que hay un segundo filtro, que es no solo la respuesta ineficaz por parte de las instituciones, sino también una serie de estereotipos y prejuicios, sí, que van operando como obstáculos. Es decir, si una chica decide denunciar violencia, hostigamiento sexual, abuso sexual o acoso en las instalaciones del metro, para empezar, el primer respondiente, que por lo general es el policía, uh-huh, que se encuentra en el metro, no solo no es capaz de darle una respuesta acertada de respecto de si lo que ella está denunciando podría ser denunciado como un delito o no, uh-huh, sino que además hay procesos revictimizantes en los que se juzga a la víctima por cómo iba vestida, ¿no?, por la hora a la que sucedió lo que estaba sucediendo, incluso por situaciones contextuales como preguntarle si se encontraba sola, acompañada, por qué se quedó en ese espacio, si sabía que estaba sola.
O sea, se hace valer el estigma, ¿no?, que te indica si te pasa algo es porque tú
es
te lo
por
buscaste.
Tu culpa,
¿no?
Exactamente. Y luego tienes un tercer nivel de análisis, que es precisamente el que dices, ¿no?, cuando se involucran elementos de seguridad, que en realidad es un caso que recientemente estamos viendo de manera visible en la ciudad, uh-huh, por los casos que se presentaron y por la visibilidad que les dio la manifestación del día de ayer. Sin embargo, es reiterada la presencia de este tipo de delitos por parte de agentes de seguridad. Y la respuesta que vas a tener ahí, además de los dos obstáculos de los que ya hablamos, uh-huh, es precisamente el tema, o sea, la filtración de datos, que claro, resulta peligrosa en general respecto de particulares, pero especialmente cuando se trata de elementos que portan armas, ¿no?, que tienen conocimiento de domicilios, que tienen acceso a cámaras de seguridad, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, te vas a encontrar con que los datos no son cuidados debidamente, te vas a encontrar con hostigamiento por parte del propio aparato de justicia, claro, que se siente atacado o que se siente vulnerado por aquella que está denunciando este tipo de delitos, y muy probablemente también te vas a encontrar con el miedo, no solo de ir a denunciar, sino de mantenerte en la denuncia, porque claro que te vas a encontrar en un contexto de adversidad en el que no hay un organismo especializado en atender las denuncias de mujeres que son víctimas, uh-huh, de violencia por parte de agentes estatales.
¿Qué es lo que ocurrió con esta chica de 17 años en Azcapotzalco? Es decir, la filtración de datos a los medios no es casual ni tampoco es accidental, ¿no? O sea, tiene toda la intención de inhibir el que se dé seguimiento a esta denuncia.
A la denuncia, exactamente. O sea, además te vas a encontrar también en muchas ocasiones, en la Ciudad de México hay fiscalías especializadas para atender delitos, uh-huh, sexuales, y lo que te vas a encontrar es que la mayor parte de las ocasiones cuando tú denuncies algún tipo de delito de esta naturaleza, el policía no solo te va a intentar persuadir con palabras, ¿no?, contándote lo difícil que va a ser denunciar, sino que además se va a encargar, ¿no?, y eso yo lo he visto en casos en los que he estado representando, uh-huh, de que te lleven a la fiscalía que se encuentre más alejada del punto en el que sucedieron los hechos. Entonces, eso para empezar va a inhibirte a ti como víctima. Si tienes algún testigo, va a inhibir al testigo de trasladarse hasta, o sea, uh-huh, hasta el otro lado, claro, de la ciudad. y por otra parte hay como un tema de colusión, ¿no?, de protección entre los propios elementos de seguridad, porque son parte de la misma institución. Entonces, en realidad te vas a encontrar con diversos casos que, si vamos analizando el caso por caso, hacen que las mujeres que son víctimas en general de tipos de delitos de índole sexual no denuncien, pero particularmente no lo hagan cuando se encuentran ante un delito que comete un elemento de seguridad de la institución policial en la Ciudad de México, o un caso de abuso por parte de algún elemento de seguridad militar o de la Marina.
¿Qué tan común es que los elementos de seguridad en el caso de la Ciudad de México estén involucrados en este tipo de denuncias?
Hasta ahora yo considero que no hay estadísticas que hablen de esto, por lo menos no, precisamente porque hasta ahora la mayor parte de incidencia de denuncias que había en contra de elementos de seguridad, ¿no?, de la policía, era por delitos de extorsión, ¿no?, o por delitos de fraude, ¿no?, algún tipo como de los delitos que ya sabemos que son comunes. Hasta yo lo que creo es que ahora lo que va a empezar a ser un foco de atención precisamente es la incidencia de estos números negros que no tenemos reportados sobre este tipo de denuncias.
Claro. Claro, y ese es algo que se tiene que aclarar. Ahora, se puede aclarar con la actitud que hemos visto de parte de las autoridades, y esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo percibes la reacción que se dio ayer de parte de los más altos funcionarios de la administración capitalina?
En realidad, o sea, la respuesta fue muy desatinada, por lo que decíamos al principio. Claro. No aborda la raíz del problema, pero en particular yo considero que desde inicios de año que empezamos a ver las denuncias de las chicas que se encontraban en las instalaciones del metro y que hubo intentos de secuestro y demás, la respuesta ha sido muy desatinada, incluso desde la administración anterior. Parece ser que las medidas siempre son reactivas, ¿no? Todo el tiempo, si aparecen denuncias, actuamos. Y entonces, ¿cómo actuamos? Les damos cribato a las mujeres. Ponemos un vagón exclusivo para mujeres. Instalamos ministerios públicos que cuenten con una ministerio público mujer. El problema es que este tipo de medidas no están partiendo de un diagnóstico, ¿no?, que nos hable de cuáles son los problemas. Es decir, ¿cuál puede ser el problema de que los policías en la zona de Azcapotzalco cometan un delito de violación? Bueno, pues a lo mejor el alumbrado público, la instalación de cámaras de seguridad y el monitoreo de estas cámaras no son los adecuados, ¿no? Pero no tenemos un diagnóstico geográfico, un diagnóstico de densidad de población y de distribución en términos de género. No tenemos una traza de las rutas que siguen las chicas que van de la universidad hacia las zonas periféricas, etcétera. Y ni siquiera tenemos convenios de colaboración entre la Policía de la Ciudad de México y la Policía del Estado de México para garantizar que exista seguridad en los traslados de las mujeres que vienen a la ciudad y regresan al Estado de México, ¿no? Entonces, si consideras todo esto, más allá de una respuesta concreta que tiene que ver con criminalizar un acto de protesta por parte de mujeres que se enfrentan todos los días a un sistema que no les está respondiendo como tendría que responderles, lo que te encuentras es que la respuesta sistemática es ineficaz. Claro. No hay diagnósticos. Por eso cuando me preguntabas cuáles son los números de denuncias de agresiones sexuales hacia mujeres por parte de policías, pues no los tenemos, porque precisamente no ha habido un diagnóstico en ese sentido.
No, pues si no hay diagnóstico, tampoco puede haber estrategia. Y si no hay atención para generar el diagnóstico, si no hay voluntad, pues entonces estamos fritos, ¿no? Como sociedad aquí en la Ciudad de México. Viridiana, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para presentar este panorama tan triste, tan alarmante, porque estamos realmente en una emergencia. Y lo más importante es que también hay que colocar sobre esta mesa, ¿no? Colocar bajo el ojo, ¿no? El ojo público, el hecho de todo lo que nos falta para atender un fenómeno tan grave y que padecemos día a día. Y digo padecemos porque sí, las mujeres son víctimas, pero toda la sociedad padece las consecuencias.
No, muchas gracias a ti por el espacio.
Gracias a ti, buenas noches.
Buenas noches, que estés bien.
Igualmente.